Buenos días, muchas gracias por la invitación y también gracias al señor McCarthy por su presentación. La verdad es que me siento un poco que yo vengo a explicar lo mismo, pero de manera un poco más caótica, porque yo vengo desde la academia, no solo a esto, sino que además yo no soy experta en encuestas. Yo soy una investigadora que sobre todo me he centrado más en otros aspectos. Y como decía Paco Mural, que venía a una perspectiva, y por eso voy a intentar explicar también un poco la parte más centrada en la investigación que he hecho en los últimos años, que toma en cuenta los actores territoriales, pero desde el punto de vista de los actores políticos. Les voy a repasar un poco cuestiones que no había explicado desde el punto de vista de Escocia, cómo aplicar esto en Cataluña, y luego me centraré un poco en el rol de los actores políticos, partidos políticos, en Cataluña y a querer intentar hacer una reflexión en este aspecto. En primer lugar, me gustaría mostraros estos dos gráficos sobre las preferencias territoriales en Cataluña. En el gráfico de la derecha veis la típica pregunta de cuál crees que debería ser la relación entre Cataluña y España. Es una pregunta que en el Centro de Estudios de Opinión del Gobierno catalán ha venido haciendo desde los 90. También el Instituto de Ciencia Política de la Universidad Autónoma ha hecho una pregunta muy similar. Este gráfico solo muestra la evolución desde 2006, pero básicamente ya venía siendo más o menos así. Había una serie de preferencias estables entre la población catalana en la que la forma de comunidad autónoma o el Estado federal eran las dos, digamos, los dos escenarios favoritos por la población catalana. Esto empieza a cambiar a partir, digamos, de 2006-2007, muy paulatinamente, y a partir ya de la sentencia del Tribunal Constitucional recortando el estatuto, se acelera este crecimiento en la preferencia por la independencia que más o menos se va manteniendo luego estable. Por lo tanto, se cambian un poco los bloques de preferencias en Cataluña. Esto por un lado, pero no es lo mismo preguntar a la población cuál crees que debería ser la relación entre Cataluña y España y preguntar qué es lo que votarían mañana si hubiera un referéndum sobre la independencia. Entonces, si por un lado vemos que la preferencia de los catalanes es la independencia, pero está por debajo, bastante por debajo del 40%, es decir, se acerca mucho más a una preferencia por un Estado federal, por una comunidad autónoma, y esto está por debajo siempre del 40%, cuando llega una pregunta forzada entre dos opciones, esto crece. Entonces el apoyo por la independencia está por encima. Es decir, hay personas que preferirían una comunidad autónoma o un Estado federal que a la hora de votar tal vez votarían sí o votarían no, no diría al momento, pero son muy en contra de considerar la cuestión de la independencia como una decisión que se toma el mismo día de un referéndum, pero sí que es verdad que cuando la persona se ve forzada pues puede variar, ¿no? Esto por un lado. Si nos preguntamos qué es lo que explica esto, muy brevemente, creo que como apuntaba Robert en la clase de Escocia, al final lo que resumiría que explica el apoyo de la independencia son dos, son dos. Algunos sí, algunos no. Una misma persona que tiene unas mismas características, el día del referéndum va a votar sí o va a votar no. Es decir, hay una serie de características que hacen que seamos más proclives a apoyar la independencia o apoyar la unión, pero esto al final depende de otras cosas. Entonces, para el caso de Cataluña, lo que sí sabemos es que existen una serie de determinantes que nos hacen más propias, lo que llamamos étnicos, y pongo étnicos entre comillas porque no estoy del todo de acuerdo en utilizar este concepto, pero para utilizar alguno, a la lengua, es decir, utilizar el catalán como lengua habitual o como lengua materna, es una cosa que explica el apoyo a la independencia. Esto no significa que el hecho de pensar en catalán nos haga a todos independentistas, sino que hay cosas relacionadas con esto que nos hacen más positivos. Lo mismo, ¿no? Si los padres son catalanes, también van a hacer que probablemente un grupo de catalán, que tenga una serie de conocimientos, una serie de contexto que nos hace más positivos a la independencia. Y luego los factores socioeconómicos. La renta y la clase social es una cuestión muy interesante, porque de hecho lo que vemos en Cataluña es lo opuesto de lo que nos encontramos en Escocia. En Cataluña, si intentamos correlacionar el nivel de renta con el apoyo de la independencia, tiene una forma de L. Es decir, entre las clases trabajadoras y las clases más pudientes, existe un nivel muy bajo al independentismo. Son las clases medias, las que tienen unos ingresos son las que tienden a apoyar más la independencia. En el caso de Escocia, esto suele ser lo contrario. Digamos, esta línea de nueva forma Q, con las clases trabajadoras y las más pudientes, apoyando en mayor proporción la independencia. Esto tiene mucho que ver con el nivel de estudios, y aquí lo que el gráfico que os he enseñado es un estudio de Sergio Carlos Prado, que es profesor de la Universidad de Glasgow, y básicamente lo que viene a decir es que los estudios están muy relacionados con los valores políticos que tienen las personas, es lo que mejor explica la condición de la independencia. Si veis el gráfico de la derecha, vemos que la cuestión de, por ejemplo, de hablar catalán, como lengua materna, como lengua habitual, es muy importante, es decir, que sitúa en el rango de probabilidad positivo de votar a la independencia, y tener unos valores, por ejemplo, menos liberales, es decir, tener unas actitudes anti-inmigración o anti-LGTBI, etcétera, etcétera, esto te hace menos propicio a dar apoyo a la independencia. Esto, de nuevo, está relacionado con otros aspectos que configuran las características sociodemográficas de la población en Cataluña, ¿vale? Hay dos temas que también son muy curiosos, que uno es la edad y el otro es el género. La cuestión de las personas con la edad, sí que es verdad que en Cataluña pasa algo similar a lo que pasa en Escocia, que cuanto más mayor es la persona, menos proclive es a dar apoyo a la independencia. Pero esto es lo contrario que lo que está pasando actualmente en Quebec. Es decir, cuanto más mayor es la persona, más probable es que vaya a dar apoyo a la independencia. Esto tiene que ver con el hecho de que el tiempo se puede medir a través de la edad, entonces podemos llegar a la conclusión que las personas mayores son más avesas al riesgo, etcétera, etcétera, pero a veces también hay efectos que tienen que ver con las generaciones y los eventos que han vivido las generaciones. Entonces, las generaciones más mayores en Quebec vivieron las olas soberanistas de los años 80 y 90 en Quebec. Entonces se han quedado un poco con esta idea fija respecto a sus preferencias territoriales, mientras que las nuevas generaciones de quebequeses no les importa tanto la cuestión de la soberanía, etcétera, etcétera, que entre comillas están bien en un canal federal. Por lo tanto, la edad, la generación, el tiempo, son cuestiones que todavía no existen unas conclusiones muy claras, sino depende un poco del momento en que se tome esta fotografía. Y al género, de nuevo, en Cataluña, y también pasa en Escocia, la situación en Quebec, la idea es que las mujeres son menos proclives a dar apoyo a la independencia. Una de las argumentaciones que se ha dado normalmente es que las mujeres son más avesas al riesgo. Es decir, no van a tomar ciertas decisiones cuando ven que su seguridad o su estabilidad está en digamos, en apuros. Recientes estudios lo que muestran es que no es tanto que las mujeres sean más avesas al riesgo, sino que los temas de los que se habla cuando existe un debate sobre la independencia afectan a la percepción de riesgo de las mujeres en mayor medida que de los hombres. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de independencia muchas veces los debates que vemos en la televisión tocan, pues no sé, cuestiones de si vamos a formar parte o no de la Unión Europea, si vamos a formar parte o no de la Unión Monetaria. Es decir, todas esas cuestiones no solo afectan más a las mujeres, porque por cuestiones sociodemográficas también, ¿no? No por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser mujer va acompañado de una serie de problemas de acceso a distintos conocimientos y oportunidades. Ven estos temas como o bien no los entienden y por lo tanto les hace sentir cierto miedo, o bien entienden que va a afectar mucho más a su situación personal. Por lo tanto, el género no es el hecho de ser mujer o no, sino el hecho de otras características que nos acompañan. Pero estos son factores. ¿Qué factores determinan una mayor probabilidad de dar apoyo a la independencia o no? Lo que tenemos que tener en cuenta son las consideraciones, es decir, qué es lo que pasa por la mente de las personas cuando se plantean las cuestiones relacionadas con la independencia y lo que votaríamos en un eventual referéndum. Voy a intentar explicar esto muy rápidamente porque tampoco tengo mucho tiempo y lamentablemente tengo que irme a menos cuarto. Pero básicamente estas consideraciones están muy vinculadas a los factores que estábamos mencionando, consideraciones culturales. La lengua, ¿qué pasa con la lengua? No es el hecho de que yo hable catalán, es el hecho de que yo al hablar catalán le doy un valor a mi lengua, lo cual me genera una ansiedad cultural por el hecho de que me da miedo que el catalán se pierda con el tiempo. Bueno, es decir, si soy lingüística, por lo tanto, si esta lengua es mía, la hago mía, seguramente voy a sufrir un poco por su futuro. Y esto es una cosa que hace que yo vea, a lo mejor, la independencia como una manera de proteger mi mundo. Luego la identidad. naturalmente. Es decir, si yo me siento solo catalana o mucho más catalana que española, esto seguramente hará que no sienta tan apego por continuar tomando parte del Estado español. Esto, bueno, es clásico. Hay problemas aquí sobre cómo medimos este valor. Existe la clásica pregunta a Luis Moreno, que básicamente propone dos identidades que son cortadas. Por lo tanto, si uno tiene una tercera identidad o tiene otros tipos de identidad que no son necesariamente la territorial, porque se vincula mucho más a otros territorios, eso no lo mide, ¿no? Entonces, podemos intentar preguntar cómo le interesan sobre estas identidades y encontramos resultados distintos. Pero bueno, en fin, al final, cuanto más catalano uno se siente, más probable es que le prefiera la identidad. Luego, las consideraciones socioeconómicas, que esto lo viene a tocar un poco, y también cálculos que se beneficio, es decir, hay personas privilegiadas que tienen la capacidad de hacer un cálculo que se beneficio sobre lo que pasaría si la región fuera independiente. La versión a riesgo, es decir, el riesgo que percibimos, si yo creo que Cataluña independiente no va a ser reconocida por absolutamente ningún estado en el mundo, a lo mejor me planteo votar en contra de la independencia, aunque es que no solo catalana, aunque no tengo antes de ser catalán. Consideraciones fiscales sobre Cataluña ha sido muy importante. No en el sentido de los catalanes no tienen que pagar impuestos, sino cómo de justo o injusto se considera el sistema fiscal. Y esto todo el mundo en la sala, imagino que ha seguido estos debates a lo largo de los años, porque ya saben un poco pesados en ese humor. Luego, consideraciones de tipo política. Cómo los catalanes vieron que el sistema de distribución de poder y el rol de Cataluña en España se desplegaba a lo largo de los años, hizo que empezaran a ver el sistema de las autonomías como injusto. Injusto no a nivel económico, que también, sino a nivel político. Es decir, el rol de Cataluña en España, la capacidad que tiene Cataluña de sentarse en una mesa en relación con España de manera ya sea bilateral o sea multilateral, hace que se vaya prescindiendo de la nacionalización que no está bien. Entonces, esto es importante para explicar un poco el cambio de preferencias territoriales de la población catalana, las percepciones políticas. Esto pone un poco en discusión un aspecto que apuntaba a Robin, pero sí que es verdad que todavía miramos a lo que dicen los partidos políticos. Cuando los partidos políticos instrumentalizan un tema y lo intentan traducir para que las personas lo entiendan, esto implica un cambio a veces en la opinión de las personas. Y esto a veces es lo contrario, es decir, al revés. Los partidos políticos ven cómo piensan las personas y adaptan su mensaje para dar una serie de pistas sobre la posición que sus votantes tienen que tener o para preservar entre comillas sus votantes. Entonces hablamos de este tipo de consideraciones y todas ellas son razonablemente constantes, es decir, son cuestiones que cambian poco a lo largo de los años. Luego hay otras cuestiones que cambian muy rápido, que son factores externos. La crisis financiera internacional, por ejemplo, de 2008, en su momento, cuando, digamos, en Cataluña empezaron a haber las grandes movilizaciones por el derecho de vivir, la independencia, etcétera, etcétera, se hablaba mucho de, como ahora estamos en crisis económica, los catalanes ya no quieren, digamos, financiar a los fiscales, ¿no? No quieren gastar su dinero, etcétera, etcétera. ¿Esto es verdad o no? Depende de para quién. De nuevo, lo que decía al principio de la presentación, son do, son don, algunos sí, algunos no. Hubieron personas que en su momento sí, con la crisis económica, vieron lo que estaba pasando, cómo su situación personal está cambiando y vieron dependencia como una manera de tener que pagar y la fiesta a los otros o no perder su propio poder adquisitivo. A otras personas no. En el caso de Escocia, pues también después del referéndum del Brexit, y no solo el Brexit en sí mismo, no solo el hecho de salir de la Unión Europea, sino cómo Westminster gestionó todo este proceso, no incluyendo, digamos, una silla en la mesa de negociación para el gobierno escocés, aplicó algunos escoceses a poder decir, yo voté que no en 2014 y ahora votaría que sí. Hay algunos eventos externos que pasan en un momento de tiempo y que cambian la manera de pensar respecto a la independencia, las preferencias territoriales de la población en general. La violencia política, por ejemplo. Tony Rodón es una persona que debería haber estado aquí porque lo sabe mucho mejor que yo, que tiene un artículo que examina cómo el hecho de que existan fosas comunes en Cataluña hace que la población que vive alrededor de esas fosas comunes tenga un apoyo de independencia superior. ¿Por qué? Porque ellos han trabajos en historia, ¿no? El hecho de haber visto algunas cosas, pues eso pasa a personas y de los regímenes, pues, enseñando las marcas o no. Esto es lo que llaman los efectos de Verdugo. Es decir, podemos tener una serie de consideraciones, una serie de características en la población que son estables, pero algunos eventos en el tiempo hacen que cambiemos de repente nuestras opiniones. Aquí el mismo gráfico que ponía al principio sobre las preferencias territoriales, pero aquí aparte desde 1991. Entonces vemos cómo más o menos la preferencia por la autonomía es la gran preferencia hasta 2010. Pero lo que también vemos, por ejemplo, es que la preferencia por el Estado Federal empieza a aumentar a partir de 2001 y llega a un pico en 2003. Esto tiene que ver con, obviamente, el gobierno de José María Aznar y cómo entrar a la organización de este Estado Mundial, el crecimiento de José Luis Rodríguez Zapatero y la inclusión del tripartismo en Cataluña. Es decir, la opción federal en un momento ganó popularidad porque se veía como una manera de solucionar muchos de los problemas que llevaba arrastrando Cataluña a nivel político, pues no era una cuestión económica en ese momento. Y durante la reforma y los debates de reforma del estatuto, sí que se creía un poquito más en estas dos opciones por encima de la independencia. A partir de 2006, cuando ya tenemos un estatuto aprobado por la Catalán, en su versión reportada por algún más con el Congreso de los Diputados, ya empiezan a aparecer los problemas. Es decir, el PP pone sus recursos, el defensor del Ministerio Federal, etc. Empezamos a ver todo el espectáculo de la posición de los jueces en los tribunales, etc. Y la gente empieza a perder interés en las cuestiones, en las preferencias territoriales que implicarían una acomodación de Cataluña en España y había la independencia como la punta suya. Entonces, dicho esto, aquí hemos estado hablando de las preferencias de las personas y a mí me gustaría mencionar un proyecto en el que estuve trabajando en los últimos años en los que analizábamos cuál es el rol de los actores políticos. Es decir, el cambio en las preferencias de las personas no viene de la nada, sino que es un fruto no solo por los eventos, sino cómo estos eventos han sido mediados por actores políticos que ponen el tema de la independencia en la agenda política, que logran llamar portadas de periódicos, etcétera, etcétera, y transmitir un mensaje. Nosotros lo que hicimos en este proyecto, que no solo incluye Cataluña, sino que incluye nueve regiones europeas, entre ellas Córcega, Gales, Escocia, Padania, que es la que tenemos en Europa, Italia, Frisia, en Holanda, etc. Estamos hablando de regiones muy distintas entre ellas, pero aquí obviamente hablamos solo de Cataluña y mirábamos pues, ¿cuál es el rol de los actores soberanistas, los actores políticos? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que piden? ¿Cuál es su estrategia cuando hablan de preferencias territoriales? ¿Y cómo lo justifican? ¿Vale? Y entonces yo lo que hice para el caso de Cataluña es desde 1990 mirar todos los actores relevantes o los que pueden recoger sus documentos en Cataluña hasta 2021, ¿qué es lo que han dicho? Entonces, Esquerra Republicana, Convergència y Unió, luego, la Plataforma de la Derecha Civil, que es una institución que sí que no conocías con el estatuto, con el cultural, bueno, espero que conozcáis estas instituciones y no, si me podéis preguntar. Y miramos sus documentos políticos, qué es lo que piden y cómo lo justifican. Voy a intentar ser súper rápida aquí, pero básicamente una cosa que es interesante es que cuando hablamos de demandas territoriales, todos los actores políticos en Cataluña, incluso los que son exclusivamente independentistas, tienen una estrategia que lo llamamos el enfoque pragmático. ¿Qué significa esto? Que no solo piden la independencia. Esquerra Republicana, por ejemplo, la CUP, que son partidos que siempre han sido independentistas según sus estatutos, piden además todo aquello que puedan conseguir para Cataluña. Por lo tanto, hablamos de demandas de independencia, que sería a los electorales que tenemos la franja inferior, y vemos cómo no se dispara hasta el último periodo, a partir de 2002. Por lo tanto, aquí tenemos, esto es obviamente una foto de Cataluña, por lo tanto, están en los textos de todos los actores políticos, no solo Esquerra, también Acumaisons, etcétera, pero si el gráfico fuera solamente de Esquerra, sería muy similar. Es decir, la Esquerra Republicana en las primeras fases de nuestro estudio se centra mucho más en las demandas de autonomía, que es lo que aquí en el gráfico se llama modificación del sistema. Mayor descentralización o mayor gobierno compartido, poder tener una voz en las cuestiones institucionales que nos están estableciendo. Entonces, en un principio se trataba de aprovechar al máximo la autonomía, por lo tanto, asumir que no existe una autonomía social para la independencia y que, por lo tanto, tenemos que continuar trabajando en otras esferas de la dimensión territorial. En una segunda fase, desde 2000 a 2009, intentar aprovechar al máximo la reforma estatutaria, y aquí nos encontramos en momentos de Esquerra Republicana, de Unión Cultural, en los que lo que se pide es mayores competencias, es decir, maximizar la capacidad del estatuto de autonomía de trabajar para la democracia. Luego, al final de esta fase, las demandas están mucho más relacionadas con pedir, por ejemplo, al Partido Popular y las instituciones españolas que no interfieran en el texto que fue aprobado en referéndum, que da por cierto del Estatuto. Y luego una tercera fase en la que, pese a que ya la independencia es la demanda más promovida por estos actores políticos, se sigue movilizando otro tipo de demanda. Aquí, sobre todo, una demanda, no tanto de organización, sino de acción. Muchas de las demandas que hacen los actores políticos regionalistas no se trata de modificar la distribución territorial del poder, sino de exigir al Estado que haga algo de esto, de distribución de recursos. Es decir, la distribución de recursos anuales para los proyectos, para los presupuestos, no tiene que ver con la distribución de poder, sino construir un puente, construir el corredor del Mediterráneo, permitir que el catalán sea una decisión a lengua reconocida en las instituciones europeas. Es decir, todo esto se trata de acciones simbólicas que solo están en manos del Estado, porque es una cuestión de Estado, y por lo tanto las autonomías piden a los Estados que se hagan caso. Esto empodera a las autonomías, pero no implica una redistribución del poder. En el caso de la tercera fase que llamamos de movilización, se trata de pedir permiso para establecer, para celebrar un referéndum y seguir insistiendo en la reforma fiscal. Recordemos que el actor más estudiante de Hernando está viviendo un conjunto desviar un poco el tema hacia las cuestiones fiscales. Luego, a partir del referéndum de 2017, este tipo de demandas ya no es tanto una reforma fiscal, sino directamente amnistía, liberación de los presos políticos y fiscales, ya cambia un poco la distribución de estas demandas. Pero sigue siendo este enfoque pragmático de ir intentando aprovechar al máximo todas las posibilidades que tiene Cataluña. Esto sobre todo a nivel de partidos políticos, porque a nivel de sociedad civil es un poco distinto. Tenemos por un lado a UNED que hace lo mismo con los partidos, pero luego a UNED en suma, por ejemplo, sí que son un poco más monotemas en este sentido. Pero intentamos también, porque se fundaron en el centro de suma. Entonces vamos a pedir pues que vayan reclamando una distribución mayor de los partidos que crearon para básicamente promover la independencia. Entonces, ¿cómo justifican los partidos y los actores políticos estas demandas? De nuevo, aquí estuvimos analizando esto que os voy a explicar, lo tengo que explicar en un minuto y esto son horas de explicación, ¿vale? Pero lo que hicimos aquí fue ver qué tipo de justificaciones utilizaban para la independencia. Independencia de las demandas, pero no voy a centrar solo en la independencia. Creamos cuatro grandes dimensiones: argumentaciones de tipo político, argumentaciones de tipo socioeconómico, cultural y de medio ambiente. Porque lo entiendo sobre todo porque pensamos que casos como Gales, a Escocia, a Galicia, es la más alta relacionada con el territorio y la naturaleza. No es el caso, ¿eh? Esta distribución es muy parecida entre los distintos países. Dentro de cada gran categoría tenemos muchos tipos de argumentos. La categoría política tenemos desde insatisfacción con el sistema político, valores democráticos, derecho de autodeterminación, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos tipos de argumentaciones dentro de cada gran categoría y aquí no tengo tiempo de hablarlo, pero eso es interesante, pero pasa publicaciones y incluso un resumen de su arte que nos invita bastante. Pero bueno, los puntos a considerar para Cataluña es que, número uno, pese a los típicos prejuicios respecto a las cuestiones más identitarias, ¿no? El nacionalismo catalán, etcétera, etcétera, el recurso a las cuestiones culturales para demostrar la independencia es menor. No solo es menor, sino que le crece con el tiempo. Y esto es una cosa que los actores políticos catalanes saben y es intencional. Cuando hemos hecho entrevistas con líderes políticos, nos han explicado que no recurren a cuestiones culturales porque no les interesa, por cuestiones de acuerdos, ¿no? Sí que existe, pero cuando se recurre a cuestiones, digamos, culturales, identitarias, sobre todo factores para reafirmar el hecho de que Cataluña es una nación. Y no se va mucho más allá, no se desarrollan estas ideas porque el implicado de que se hemos dado. En cambio, sí que interesa mucho más movilizar argumentos de tipo político y económico. Estas dos, bueno, estos, tuve que traducir esto en inglés y ahora voy a tener que traducir en castellano, pero creo que estas dos citas de la ANC y de la CUP un poco son bastante ilustrativas del tipo de argumentaciones que se manejaron en Cataluña. Una, por un lado, el hecho de la ANC de decir independencia hará que solo dependa de nosotros, el hecho de crear un sistema institucional que sea más transparente, más participativo y que tengamos más control de las instituciones administrativas, judiciales y políticas. Es decir, argumento claramente político, queremos independencia porque tenemos así la posibilidad de crear un sistema político que sea más acorde con nuestras preferencias, que son distintas de los españoles. En el caso de la CUP aquí, aquí lo mezcla todo, ¿no? Esta cita es un poco todo lo que se puede decir sobre la independencia de Cataluña. La lucha por la independencia de los países catalanes es una lucha sobre el derecho de decidir, pero también sobre decidir en cuestiones laborales, la dignidad de las pensiones y la libertad. Es decir, aquí está mezclando un poco cuestiones de justicia social y de valores políticos, de relacionados con los valores democráticos. Luego, otro punto que Robina ha hecho también a referencia a esto, es que mientras nosotros estamos haciendo gran análisis sobre las grandes categorías en las que se justifica la independencia, lo que nos dimos cuenta es que en Cataluña, pero también en Escocia y en el resto de países, los actores soberanistas utilizan dos tipos de narrativas. Lo que se llama la narrativa del agravio y la del mejor futuro, que lo llamamos así porque nosotros no se nos ocurrió una mejor manera. Pero la idea aquí es que la literatura y la investigación que se hace sobre el independentismo, la secesión, tiende a explicar que el independentismo crece a través del agravio. Lo que nosotros hemos visto es que los actores políticos intentan pintar una imagen del futuro natural y lo movilizan mucho. Aquí tenemos un gráfico del caso catalán. Lamentablemente no hemos hecho un recuento para los otros casos, porque esto fue como una subinvestigación que nació a través de nosotros y teniendo todas estas, digamos, estrategias discursivas, pero como podéis ver, existe una mayor preponderancia de las narrativas de un futuro mejor. Es decir, los actores políticos catalanes intentan pintar esta imagen de un futuro mejor para convencer a las personas. ¿Existe el agravio? Sí, y es importante también en el caso de las argumentaciones políticas. Casi un 40% de las manifestaciones políticas se basan en criticar el Estado español, en base a la corrupción de la monarquía, en base a los tics del antiguo régimen, lo que sea, ¿no? Existe y es importante. Pero no tenemos que olvidar que lo que explica el cambio en algunas dinámicas políticas tiene que ver también con un cambio en la manera de explicar y de entender el mundo. ¿Vale? Entonces, la idea es un poco esta. Y hemos encontrado esta combinación de narrativas en todas las partes. Voy a intentar ser breve con esto. Creo que lo interesante para Cataluña es ver cuáles han sido los cambios discursivos en la estrategia discursiva de los actores políticos, ¿no? Porque, como decía, existen una serie de eventos que pasaron digamos, hace 20 años, que han cambiado las intenciones de las personas, pero las acciones políticas han mediado. Luego la pregunta será en qué, hasta qué punto ha sido una cosa de los actores y cómo han retratado estos aspectos. Pero creo que es importante señalar que hay algunas formas de justificación que existían en los años 90 y que aparecen muy poco actualmente. Y esto es porque los actores políticos han considerado que no es bueno promover este tipo de narrativa. Por ejemplo, en los años 90 existía mucho la narrativa de la justicia y la subsidiariedad. Esto era un clásico de emergencia, es decir, necesitamos más poder porque nosotros lo hacemos mejor. Básicamente, pues, seguro que hay alguna clase que vive la gente así, pero esto es la idea. Y el principio de subsidiariedad, que estaba muy de moda en los 90, porque recordemos que en los 90 era toda esta idea de la Europa de las regiones y que muchos países, como el de Cataluña y Escocia, vieron a Europa como una oportunidad para, digamos, superar la barrera de los estados y poner sus países como si fueran actores en el juego internacional. Luego esto se consideró gran bluff y ya no se habla tanto de la subsidiariedad y de la política de la región. cuestiones que en ese momento existían. Cuestiones relacionadas con el telemetrismo. En los 90 se hablaba mucho de la ley de fertilización de los pueblos, existen programas electorales, con el Placulón, hablando de todas las colonias que han ganado la gente en los últimos años, incluso las repúblicas soviéticas, etcétera, etcétera, y luego el colonialismo económico, que va a hablar constantemente del expolio fiscal al que Cataluña se ve sometida en los últimos años. Estos argumentos se vio que no tenían el impacto que querrían tener, y existen algunos cambios en las estrategias de inversión. Por ejemplo, hemos dejado de hablar de libre determinación del pueblo, aunque la CUP sigue utilizando a veces esta forma de llamarlo, y se habla más de soberanía, de derecho a decidir. El derecho a decidir es algo que nadie se esperaba que tendría el impacto que tenía en Cataluña, y luego me referiré a esto si tengo tiempo. Luego, cuestiones relacionadas con la justicia territorial y la justicia social. Es decir, en vez de decir a España me roba, España me roba, que es algo que tuvo mucho impacto mediático, pero realmente si miramos el discurso de Esquerra aparece poquísimo en su documento. Fue una campaña de que es ahora el presidente de Cataluña, pero más allá de esto se vio que es un tipo de argumentación que no funciona, por muchos motivos. No se habla mucho más de justicia territorial y justicia social, y hablamos sobre todo basado en esta idea de futuro mejor. Y luego, porque yo creo que no se puede, digamos, ignorar el poder del agravio, hay también toda una narrativa de insatisfacción negativa. Es decir, la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 se llega después de 5 años de los actores políticos catalanes pidiendo al PP, al Defensor del Pueblo y a las instituciones españolas que no se metieran en los tratados, que esta era la última oportunidad para que Cataluña siguiera en España. Porque todos estos arrepentimientos, todas estas narrativas de agravios fueron, digamos, fertilizando el terreno para luego promover otra visión de la situación de Cataluña en España. Entonces, ¿cuál es el rol? De nuevo, ¿no? A mí lo que me interesa es establecer el vínculo entre las pertenencias de las personas y el rol de los partidos políticos. Cómo los partidos y las instituciones de la sociedad civil median en el mensaje. Cómo esto va a resonar la persona. Es decir, yo no te compro la idea de libre determinación de los pueblos, pero te voy a comprar el derecho a decidir. Todo el mundo habla así de la manifestación de 2010, por la asistencia de una necesidad, por la primera manifestación, hubo ya en 2006, pero una manifestación que se llama, somos una nación que tenemos el derecho a decidir. Esto fue en 2006, perdón, y fue convocado por la plataforma de la decisión. Es importante, la gente salió que la idea del derecho a adquirir nos convenció mucho más. Es decir, yo puedo estar de acuerdo o no con la independencia, puede que no sea mi primera preferencia, pero en esto sí que existe un consenso, o existe un consenso en Cataluña. Luego, los valores republicanos, cuestiones relacionadas con el concepto de la democracia, la corrupción y la virtud, la justicia social, esto es un formulario clásico de la izquierda republicana. Esto en los 90 no convencía a tanta gente. Pero han habido cambios relacionados también con el apoyo electoral de estos partidos han tenido, que es mucho mayor ahora que antes, que no había estado hace poco entrevistando a un líder de uno de los hijos que ha tenido conversión sobrevivente. Me decías que antes, en los 90, todo el argot que se hablaba prácticamente era mucho el vocabulario de Jordi Pujol. Y ahora que ves a un niño Esquerra publicando por todas partes, puedes hablar de República, etc. Es decir, un cambio. Que de alguna manera la gente no compraba antes y ahora sí compra, ¿no? Y la idea era ampliar la base, ¿no? Lo que es la idea que está promoviendo Esquerra, que yo siempre digo que esto ya existía en los 40, solo que ahora lo está funcionando, ¿no? Estas son cuestiones que se tienen que abordar. Cuestiones para el futuro. Yo creo que para mí lo interesante es lograr vincular estos dos aspectos. Es decir, sabemos que las preferencias de las personas cambian muy lentamente, pero a veces cambian. ¿Qué es lo que hace que esas cosas cambien? La persona no deja de tener un género, de un orientador, ¿no? sociales, que es lo que ha hecho, cómo son los procedentes y cómo ha pasado ese tiempo, cuáles son las cuestiones conceptuales que cambian las consideraciones de las personas, cómo funciona esta relación entre ciudadanos y actores políticos. De nuevo, una cosa puede ser que los actores políticos que están movilizados a la independencia utilicen una estrategia discursiva distinta y esto suena bien a una persona que diga, tiene razón, y puede ser que también sea lo contrario, es decir, las personas también crean contenido de alguna manera. Es decir, no se trata de que la idea de Esquerra Republicana de la independencia sea que han comprado las personas, sino de cómo estas personas perciben lo que puede ser la independencia. Empezaba esta presentación diciendo, para mí la independencia no es lo que votarías un día en un eventual referéndum, sino el concepto, el significado que le hemos ido dando a lo largo del tiempo. En el caso de Escocia, por ejemplo, el referéndum fue en 2014, pero, digamos, el terreno se fue labrando al menos desde 2012. Algunos dirían que es desde antes, desde el momento en que el Escocia Nacional llegó al gobierno, lanzó lo que se llama la National Conversation, ya se empezó a trabajar un poco este tema. Pero esto no es una cuestión unidireccional de las élites políticas hacia la ciudadanía, sino que la ciudadanía responde creando significados que van moldeando un poco el concepto de independencia. Y aquí he puesto dos memes, uno es Messi yendo a votar el día del referéndum escocés y luego el clásico meme de los catalanes en 2017 y luego viendo a Puigdemont declarando la independencia y al cabo de 10 segundos diciendo pues no, al final voy a suspender la independencia, ¿no? Y la gente ha hecho bromas de este tema. Y estas bromas generan contenido, estas bromas aporta a lo que las personas consideran que significa la independencia. Y esto es una cosa que está muy poco investigada, porque solo se logra investigar pues, haciendo grupos de discusión, como en el caso escocés, como intentamos nosotros con el caso de la ley. Pero bueno, estos son puntos que quería lanzar y creo que con esto ya está, voy a tener que callar.
Vale, muchísimas gracias, Julia. Ya sé que andas ya fuera de tiempo, entonces te agradecemos tu presentación y las cargas y esperemos que algún día te tengamos para acá. Vale,
muchas gracias por la invitación y siento mucho que, bueno, como siempre me he pasado el tiempo, si tenéis alguna cuestión o lo que sea, podéis matar un tweet.